Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da muchísimo gusto saludarlo a través de la frecuencia del 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias a todo el equipo de producción, comandado por Chepe Gómez en la producción general, Enrique Telles en la producción de noticias. Gracias también a Jonathan Ríos en la asistencia de producción. Y bueno, pues también a Daniel Valencia en redes sociales. Gracias al trabajo de nuestros reporteros, Noemí Zamora y Javier Santos, que todas las mañanas pues nos mantienen informado con lo más importante, relevante acontecido en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y zonas aledañas. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Internacional de Convenciones, porque el día de hoy estamos de plácemes, amigos y amigas del auditorio. El día de hoy, bueno, pues da comienzo el primer Congreso Internacional del colectivo 50+1 en Puerto Vallarta, con más de 600 mujeres que se reúnen en este lugar, mujeres líderes, donde se va a construir la agenda de género y se van a proponer soluciones. Las autoridades participan en la jornada de protección de la tortuga marina en las playas de Puerto Vallarta. Se espera que en esta temporada haya 9,000 nidos. Una vez que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta cuente con las dos terminales aéreas, tendrá la capacidad para ofrecer el servicio del transporte a pasajeros, cuyo destino es el sur de Nayarit. Se manifiestan familiares de desaparecidos frente a la oficina de la Fiscalía en Valle de Banderas. Recaudan 20 millones por autos chocolates, mismos que piensan destinarlos a los municipios de Nayarit. Naciones Unidas alerta por la alta incidencia de trata de niños, tanto en Puerto Vallarta como en Chapala. Fonatur construyó en terrenos del gobierno estatal, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Puerto Vallarta y el Fútbol Club tendrá su inicio de temporada este fin de semana. Y enseguida, déjeme irnos a las finanzas y también, por supuesto, platicarle cómo se cotiza la moneda el día de hoy.
Señal financiera.
Hoy viernes 2 de septiembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 59 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 70 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra en 20 pesos con 17 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 18 centavos a la venta. El dólar canadiense se cotiza el día de hoy en 15 pesos con 31 centavos a la compra y cierra en 15 pesos con 32 centavos a la venta. Mientras tanto, el euro se cotiza esta mañana en 19 pesos con 86 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 36 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y ahora nos vamos con el reporte del clima, todos los detalles con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía.
¿Qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues más actividad de nublados y lluvias se observan en los mares del Pacífico mexicano. Ayer en la tarde surgió la depresión tropical número 11. Hoy en la madrugada pasa a ser la tormenta tropical de nombre Javier. Este ciclón se localiza a 380 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Lleva vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y presenta un movimiento hacia el noroeste, es decir, algo distante pero paralelo a la costa y se mueve a una velocidad de traslado de 17 kilómetros por hora. A este ciclón se le asocian una extensa zona de nublados y lluvias que afectan los estados de Nayarit, Sinaloa, Durango y Baja California Sur principalmente. Gradualmente dichos nublados se extenderán hacia Sonora, Chihuahua y Coahuila. Se pueden dar efectos de oleaje en Baja California Sur y en la boca del Mar de Cortés. Sin embargo, Javier no amenaza algún punto de la costa porque acercándose a costas de Baja California tenderá a girar hacia mar adentro. Algo más al sur, frente a Puerto Ángel, Oaxaca, otra perturbación se desarrolla. La onda tropical número 25 que se desplaza en Oaxaca y la onda tropical número 26 que viene detrás le darán giro en los próximos días con el brote de otro ciclón muy cerca del litoral. Habrá que efectuar una estrecha vigilancia de ese nuevo disturbio. Por lo pronto estará diseminando aire con alto contenido de humedad, provocando lluvias y chubascos intensos en el istmo de Tehuantepec, estados del sureste y Pacífico Sur principalmente. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos parcialmente nublados. Habrá cielos mezclados de sol y nubes dispersas en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes por la tarde. Por lo pronto, la posibilidad de lluvia relevante no es muy alta, pero aumentará en los próximos días. Ayer solo se dieron lluvias inapreciables, solo el cual le reportó 4 milímetros. Las temperaturas máximas superarán los 33 grados. La mínima promediada en este tibio amanecer fue de 26 grados. Para el fin de semana, continuará el tiempo veraniego con predominio de sol. La primera mitad del día con nublados en la tarde y lluvias vespertinas y o nocturnas. Al parecer, la amenaza por ciclón será en días de la próxima semana. Pero si algo cambia en sábado o domingo, el Comité Científico de Protección Civil de esta bahía, a través de la oportuna labor de los medios de comunicación, ya se les estaría informando. De momento eso es todo. Adelante, Karina.
Muy bien, bueno, pues a tomar nuestras previsiones por el temporal regular de lluvias y lógicamente por la amenaza de este huracán Javier. Y bueno, nos vamos de lleno a la información. Fíjese que se manifiestan familiares de desaparecidos frente a las oficinas de la Fiscalía en Valle de Banderas. Es nuestro compañero Javier Santos que nos tiene más información al respecto.
Fotografías de desaparecidos fueron exhibidas este jueves por la mañana frente a Coppel, en Mezcales y frente a la oficina de la Fiscalía en Valle de Banderas horas más tarde. Al mismo tiempo, un grupo de mujeres exigió la aparición con vida de sus familiares y solicitó a la ciudadanía aportar datos en caso de conocer alguna fosa clandestina, así como otros informes que sirvan para dar con el paradero de sus familiares. Gran parte de las fotos fueron colocadas en lonas y cartulinas sobre la pared y banqueta justo a la altura de donde se paran las combis en Mezcales. Amanda Álvarez, quien tiene a su hijo desaparecido, comentó que ello se dio en el marco del día de la desaparición forzada, que fue el 30 de septiembre, y que por distintas causas no pudieron hacer algún evento relacionado con ese día. Escuchemos a Amanda Álvarez, quien tiene a un hijo desaparecido.
Y el motivo de la reunión que estamos aquí lo teníamos planeado para el día 30, porque el día 30 representa el Día Internacional de los Desaparecidos, pero como se hubo una búsqueda, entonces lo pospusimos para el día de hoy. Nos pusimos de acuerdo para estar un rato aquí, pues más que nada a llamar un poco la atención ante pues la comunidad y sobre todo también pues para el gobierno, ¿no? Que nos ayude a buscar, a lo mejor porque no estamos haciendo lo correcto de venir a gritar aquí o a llamar la atención, porque pues a veces no nos ayudan pues a buscar. Entonces, si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién los va a buscar a nuestros hijos? Entonces solamente así, haciendo este tipo de reuniones en las calles, en las plazas, tenemos planeado ir a las fiscalías, a cada una de ellas también.
Amanda Álvarez señaló que las movilizaciones que pretenden realizar es para llamar la atención de la población y para conocer si existen más desaparecidos e ir a buscarlos y apoyar a sus familias. Escuchemos de nuevo a Amanda Álvarez.
Porque hasta ahorita no hemos tenido apoyo de nadie. La autoridad tampoco. La autoridad tapa nomás, da carpetazo. Vamos a pedir información y no hay nada. ¿Por qué? Porque no hacen nada prácticamente. Nomás nos dicen, aquí no hay oficinas para desaparecidos, váyanse hasta Tepic. En Tepic vamos y necesitamos orden o necesitamos un papel para que nos puedan atender los ministerios públicos o los licenciados de búsqueda para darnos información. Si no, tampoco no nos la dan. Y por teléfono pues tampoco, está retirado para ir nosotros. Es mucho el gasto que se hace.
Los familiares también se trasladaron al mediodía a la oficina de Valle, pueblo en donde también existen varios desaparecidos, pero al igual que en Mezcales, ninguna autoridad hizo acto de presencia o los atendió. Con altavoces en mano, familiares tomaron listas de más de una docena de desaparecidos y corearon lo siguiente. Escuchemos. En el acto participaron distintos colectivos y madres de desaparecidos provenientes incluso de Puerto Vallarta. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información, las autoridades ambientales del municipio se encuentran participando en la jornada de protección de la tortuga marina en las playas de Puerto Vallarta. Se espera que esta temporada, bueno, por lo menos haya 9,000 nidos. Nuestra compañera Noemí Zamora con los detalles.
Como parte del programa de Playas Limpias para lograr su certificación, la Subdirección de Medio Ambiente y Ecología de Puerto Vallarta realiza el programa de protección y conservación de la tortuga marina, cuya temporada comenzó el pasado mes de junio y donde se tiene registro de 70 a 230 nidos en promedio por cada uno de los 5 campamentos que existen en la costa vallartense. Jonathan Nácar Muñoz, encargado del programa de Playas Limpias, habla de esta actividad.
Bueno, al respecto y dentro del programa de Playas Limpias Certificadas también, se tiene contemplado la protección a la flora fauna, y el municipio, lo que es la Subdirección de Medio Ambiente, contempla el programa de protección y conservación de la tortuga marina. Ahí sí hay otros compañeros que están a cargo de ese programa, y ahorita que es la temporada, empieza a haber arribazones, de hecho prácticamente desde finales de junio.
De acuerdo al registro que se tiene, por temporada se han logrado liberar desde 60 hasta 500 tortugas marinas por día. Cabe destacar que en esta temporada se espera un promedio de 9,000 nidos.
Desde finales de junio, principios de julio empiezan las arribazones y prácticamente se va a llevar hasta diciembre. Posteriormente, como sabemos, después de cierto tiempo que empiezan a nacer las tortugas, y viene otro trabajo más para mis compañeros, que ahora es el liberarlas y limpiar los nidos que eclosionaron.
La temporada de arribo de tortuga marina comenzó en junio y se estima concluya en el mes de diciembre. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, al menos 5,000 personas se encuentran en espera de la donación de un riñón en Jalisco. Es nuestro compañero Javier Frías quien nos tiene los detalles.
En Jalisco existen alrededor de 5,000 personas en espera de un trasplante de riñón, órgano de mayor demanda entre las donaciones en la entidad y el país, según dio a conocer el doctor Marco Antonio Covarrubias Velasco, jefe de la unidad de trasplantes del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, quien destacó que año con año existe una demanda muy alta de trasplantes debido a la falta de donantes.
Tanto en México como en el mundo es más la demanda, la necesidad de un trasplante que la cantidad de órganos disponibles. Generalmente, como ejemplo, porque es el órgano que por mucho es el trasplante de riñón. En México actualmente existen en lista de espera, es decir, estamos en espera de recibir un trasplante, más de 20,000 personas. Aquí en Jalisco simplemente cerca de 5,000 personas, y bueno, en el país se realizan anualmente aproximadamente unos 2,500 trasplantes de riñón, lo cual nos va a hablar de que siempre hay un déficit del mismo. Desafortunadamente, en nuestro país, al igual que en otras zonas del mundo, tenemos una frecuencia muy alta de enfermedades del riñón.
En Jalisco, añade el médico de profesión, existen más de 400 nuevos casos por millón de personas al año, lo que representa un gran problema de salud pública, de tal manera que los órganos con mayor demanda en el país es el riñón, hígado, córneas y corazón. Sin embargo, la cultura de donación es una actividad poco arraigada entre la población, añade Covarrubias Velasco, pues existe solamente 4 donadores por cada 100,000 habitantes.
A nivel de México, como país, tenemos una tasa baja de cerca de 4 donadores por cada 100,000 habitantes por año, que es un número en realidad muy bajo, incluso comparado a algunos otros países de Latinoamérica. Tenemos una tasa más baja que Argentina o que Uruguay. Pero hablando de regiones dentro del país, en Jalisco en algunas épocas ha llegado a ser de 14 a 16 donadores, comparado con números mucho más bajos de ciertas zonas del sur del país. Esto va directamente relacionado a la frecuencia en la que las personas son expuestas a la información a través de medios de comunicación, campañas de donación.
De acuerdo al jefe de la unidad de trasplantes del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Para incrementar la cultura de donación es necesario mayor información a la población, que el donante dé a conocer su intención de donar una vez llegado el momento y que su familia tenga pleno conocimiento de ello, pues sin la autorización de los familiares no se puede llevar a cabo la donación. Aunado a ello, hace falta mayor infraestructura para contar con centros de donación.
Cuenten con la tecnología necesaria, el personal capacitado y cualificado, las instalaciones para poder estudiar a los pacientes que requieren un trasplante, concretar el mismo y llevar un seguimiento adecuado a la larga mediante estudios de imagen y laboratorio. También, que es un área de oportunidad a resolverse, son aquellos factores relativos al paciente, es decir, que los pacientes tengan acceso a medicamentos, que sigue siendo un problema importante el acceso a los medicamentos necesarios después de un trasplante, los medicamentos para evitar el rechazo de los órganos.
En Jalisco, agosto es el mes de la donación de órganos y septiembre es el mes a nivel nacional. Y el 26 de septiembre se celebra en México el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, con el objetivo de generar conciencia y reflexionar sobre el valor de la donación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Muy bien, y mire usted, en estos momentos vamos a regresar los micrófonos al estudio para que nuestro compañero Enrique Téllez, nos platique todos los detalles del próximo espectáculo de John Milton que se va a llevar a cabo el próximo domingo 4 de septiembre, El Caballero de la Hipnosis. Vamos a regresar los micrófonos al estudio.
Aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en las instalaciones de radio, porque vamos a tener una entrevista con John Milton, el caballero de la hipnosis. Ya lo tenemos en la línea y bueno, pues John, muy buenos días, ¿cómo estás?
Sí, bueno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, John Milton.
Enrique, muy buenos días, de saludo en este momento de la ciudad de Tepic, estoy trabajando.
Tenemos un pequeño...
Por primera vez me voy a presentar el día domingo con un evento de hipnosis denominado Un Evento para Todo Público, Hipnotismo de Verdad. Okay. Me avisa la producción que debido al éxito obtenido se está viendo una segunda fecha para el día lunes a las 8 de la noche, donde vamos a combinar lo que es la parte lúdica, la parte artística o la parte del entretenimiento de la hipnosis, pero con hipnotismo de verdad. Algunos periodistas, algunos cronistas, algunos comentaristas han apodado este evento como un evento donde se combina el arte, la ciencia y el entretenimiento para el degustar de la familia y pasar un rato ameno.
Excelente. Oye, déjame preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a esto? ¿Cómo fue que llegaste y te integraste al mundo de la hipnosis?
Casi no les escucho.
Te preguntaba, ¿cómo fue que entraste al mundo de la hipnosis?
Hablar del hipnotismo para mí es algo sumamente fácil y sencillo, porque en mi casa, que es la casa de ustedes, tuve la buena fortuna de tener como amigo, como maestro y como mentor, a una leyenda internacional del hipnotismo, quien fue el señor Paulus do Brasil. Paulus, para aquellos jóvenes universitarios que no saben quién fue, un hombre de 83 años de edad, 63 años de trayectoria artística profesional, y pues es un hombre que conoció más de 50 países, es el único hipnotista artístico, por así llamarlo, que se encuentra mencionado en una tesis doctoral de hipnosis clínica en la Universidad de la Sorbona de París. Paulus era papá. Y de ahí es donde me nace la inquietud, el gusto y la afición por todo lo que tiene que ver con la hipnosis, ¿no?
Fíjate que aquí en la producción estamos muy interesados en este tipo de temas y justo nos preguntábamos, ¿qué se necesita para ser hipnotista? ¿Cualquiera, uno de nosotros podría hacerlo? ¿Qué se requiere?
Cualquiera quien tenga la intención de conocer lo que es la hipnosis tendrá que estudiar, obviamente, hipnoterapia clínica aplicada, psicología y medicina. Excelente. Obviamente en casa mía, que es casa de ustedes, tuve la buena fortuna de tener las tablas, de vivir toda la vida en los escenarios y bueno, gracias a irme preparando constantemente, hoy por hoy tengo ya 32 años pasaditos de estar haciendo hipnosis. Todos podemos aprender la técnica, sí, pero va mucho más allá de una técnica el conocer el cómo hacer lo que es la presentación de hipnosis a nivel internacional.
Nos comentabas al inicio de esta plática de la nueva fecha. Esta nueva fecha que, bueno, se abre desde luego por el éxito que tuvo. Y en este show que ya dices que es muy íntegro, particularmente, ¿qué es lo que deben de esperar las personas? Porque bien lo decías al inicio, es un show familiar, porque luego existe esta duda de ¿para qué personas está dirigido? Pueden ir todo tipo de personas, ¿desde qué edades? Y repetirnos, por favor, la fecha y hora de ambas funciones.
Bueno, aquí fueron varias preguntas, vamos por partes. La primera, ¿qué vamos a esperar? Eso sí, no lo sé. Siempre se combina la parte... Voy a explicar un poco cómo manejo el evento. Salgo al escenario y voy a preguntar, ¿quién no cree que exista el hipnotismo? Les voy a dar voz y voto a los escépticos, porque hoy está en... Es una jungla de asfalto y es una jungla cibernética, todo lo que pasa allá afuera en la calle y en redes sociales. Les doy la voz y el voto para que expongan su punto de vista y sobre la marcha voy a explicar qué es la hipnosis. No es magia, no son poderes, no es brujería. La hipnosis es un estado mental al cual vamos a llegar siempre y cuando el paciente sepa seguir tales o cuales indicaciones. De ahí explicaré los beneficios del hipnotismo, la parte hermosa que tiene la hipnosis como terapia alternativa o tratamiento paliativo a los problemas de la vida diaria, que mediante la hipnosis podemos adelgazar, mediante la hipnosis podemos mejorar en la escuela, mediante la aplicación y el uso de la hipnosis correctamente podemos eliminar estrés, tensión, ansiedad, y es aquí en donde la persona quien quiere participará del proceso de inducción. Haremos la parte de la inducción de hipnosis concreta y correctamente, que muchas veces podría yo argumentar que va más allá de una terapia de inducción de hipnosis clínica convencional, y entonces hacemos la hipnosis masiva. Se hipnotizarán 30, 50, por ejemplo, aquí yo estoy en Tepic, ayer en la noche tuve 76 personas hipnotizadas en el escenario. Wow. Hace tres noches estaba en la ciudad de Culiacán, tuve 107 personas hipnotizadas en el escenario. Hace dos semanas estaba en Guadalajara, hubo noches de 50, de 80, de 110 personas, y la última noche en la Perla Tapatía tuve 179 personas hipnotizadas en el escenario. A esas personas les voy a dar mensajes para alejarse de la depresión, alejarse de la desesperación, de las crisis de ansiedad, alejarse del insomnio, del tabaco, las drogas, alejarse de la deserción escolar y aprender fácilmente, y sobre la marcha abordaremos el tema de la diversión, donde voy a hacer que los participantes vivan de distintas historietas, que podrían ser meterlos a la Casa de Papel, meterlos a los Juegos del Calamar, meterlos en la temporada de Stranger Things, y cada noche es algo siempre diferente porque los participantes son distintos y las historias trato de hacerlas siempre completamente distintas unas de otras.
Wow. Entonces, no, pues, ya lo escuchamos de la voz de John Milton.
Es una respuesta que no la puedo proporcionar porque siempre son cosas nuevas que vamos a ver. Y efectivamente es un evento para todo público, donde pueden ir desde niños de 4, 5, 6 años hasta personas de 96, 99, 101 años de edad. Y lo peor que puede pasar si me van a ver es divertirse, y lo mejor, si se atreven a ser hipnotizados, después de los testimonios que están dando vuelta ya en redes sociales, yo podría argumentar que a lo mejor el ser hipnotizado podría convertirse en uno de los días más importantes de nuestra vida por los resultados que se pueden llegar a presentar.
Estamos fascinados, John, ya lo escuchamos de tu palabra, de tu voz, y justamente no sabemos qué esperar. Yo creo que es lo más interesante. Recuerdo las fechas este domingo y este lunes. Estamos regalando boletos también para el lunes. Vamos a hacer una dinámica más tarde. Estén pendientes de la frecuencia 104.3 de FM. Justamente, John, pues muchas gracias por esa entrevista. Vamos a escuchar el promo que tenemos para ti y a continuación yo regreso el micrófono.
Muchas gracias, espero verlos en el teatro y créanme, si nunca me han visto, no saben de lo que se han perdido.
Ahí vamos.
Vengan,
a estar.
Atrévanse y vivan la experiencia que podrá cambiar sus vidas.
Muchísimas gracias, John. Vamos con este promo y devuelvo los micrófonos a Karina Macías hasta el Centro Internacional de Convenciones.
Presenta John Milton, el caballero. Caballero de la Hipnosis.
4 de septiembre, 7 en punto de la tarde. Teatro Vallarta, Centro Cultural.
¿Qué haría con $100,000?
Se lo voy a dar a todo el que me lo pida.
¿Y con el dinero qué vas a hacer?
John Milton, duérmase.
Boletos en taquilla y en taquilla cero.
Muy bien, ya estamos de regreso con los micrófonos transmitiendo en vivo desde el Centro Internacional de Convenciones, donde se está llevando a cabo ya la sesión plenaria del Congreso 50+1. Y por esta razón tenemos aquí con nosotros, y nos da muchísimo gusto, es un honor presentarles a María Elena Orantes. Ella es presidenta nacional del colectivo 50+1, además de ser académica, periodista, diputada, senadora y, bueno, pues una luchadora por los derechos de las mujeres a nivel nacional y a nivel internacional. María Elena, un gusto. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ti. Me encanta poder estar contigo y saludar a todo tu auditorio. Y bueno, y que nos acompañen a este Congreso Internacional que llevamos con profunda emoción y que se han dado cita a más de 800 mujeres en representación de 7,000 que conforman este importante colectivo a nivel nacional e internacional.
Es un evento sin precedentes. Esta es la primera piedra, creo yo, que se pone a nivel nacional, a nivel internacional. Estás construyendo otros capítulos precisamente en otros países. Cuéntanos un poquito de ello.
Bueno, tenemos 28 capítulos en el país. Tenemos 4 por conformar, donde ya hay piezas importantes, pero que obvio vamos esperando este proceso de tomar las protestas físicas. La pandemia pues nos detuvo un poco, pero nunca, como somos las mujeres, establecimos esta nueva técnica y aprendimos a utilizar los Zooms, estos mecanismos digitales que nos permiten estar cercanas y de pie trabajando por la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres. Y sí, estamos también, rebasamos fronteras, muy felices porque instalamos ya capítulos en Estados Unidos, tenemos en Chicago, tenemos en Texas, tenemos en California, tenemos en Wisconsin, tenemos varios capítulos que hoy ya están trabajando intensamente. Entonces, lo importante el día de hoy es decirte que también Chile, que además está aquí nuestra presidenta, y Argentina, y Colombia, imagínate la emoción de poder trabajar juntas en una agenda global que une nuestros esfuerzos y que trabaja en esta parte que nos une, en esta parte que no hace distingos ni de país, ni de religión, ni de estatus. Por ser mujeres, la ponemos al centro de la agenda y trabajamos en materia internacional.
Y eso que acabas de decir es muy importante, porque incluso es un colectivo tan incluyente que se habla de todos los colores de partidos políticos.
Eso creo que es la base y el pilar que le da fortaleza a nuestra colectiva. La verdad es que somos mujeres de todos los institutos políticos, de distintas disciplinas, del ámbito judicial, magistradas, juezas, diputadas, senadoras, alcaldesas, regidoras, síndicas, empresarias. Lo más importante, trabajamos en nuestras coincidencias y respetamos profundamente nuestras diferencias. Y ese respeto es lo que nos permite trascender y sobre todo construir, porque logramos acuerdos y además generamos lo que hoy es valiosísimo. Si una mujer habla, la escuchamos todas, más allá de cualquier otra instancia política.
Qué bonito.
Qué padre.
María Elena, ¿cuáles son las expectativas de este congreso que se está llevando a cabo aquí en Puerto Vallarta? Y bueno, termina el día de mañana.
Yo creo que lo más importante es que las mujeres podamos entender y sentirnos protegidas dentro de esta organización que nace de la sociedad civil. Decir que hay un espacio donde las mujeres tenemos libertad, donde las mujeres podemos sentir cobijo, podemos tener sororidad y sobre todo empoderarnos en nuestras materias. Pero lo más importante, contar con la admiración y el respeto del resto de las mujeres, porque como tú haces un trabajo extraordinario, profesional, con mucho talento y capacidad, nosotras estamos tratando de que también las mujeres entiendan que juntas somos una potencia inmensa. Este es el tiempo de las mujeres y la fuerza de las mujeres la medimos las mujeres, la entendemos las mujeres y este 50+1 de la población que representamos las mujeres en México y a nivel mundial abrió los ojos, está despierta, está lista y está profundamente preparada para poder tomar decisiones en todos los ámbitos y en todos los modelos de poder.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Te regresamos a tu sesión plenaria.
Muchas
de la cual te
gracias
sacamos.
A ti. Bueno, estamos haciendo acuerdos valiosísimos, acuerdos de agenda, acuerdos de estatutos, código de ética y reglamentos, porque ha sido una organización que ha crecido con una celeridad impresionante y que las esperamos que todas las mujeres de Vallarta, de Jalisco y de México pues puedan formar parte de esta importante red que suma, que une y que empodera a las mujeres de nuestro país.
Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos gracias a la pausa. Volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Muy bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y fíjense que estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones del Centro Internacional de Convenciones, porque el día de hoy arranca un congreso muy esperado, muy anhelado por muchísimas mujeres. Se superó la expectativa, iban a ser 600 mujeres, ahora resulta que son 800 mujeres, y por esta razón tenemos aquí con nosotros en esta maravillosa sala del recinto del Centro Internacional de Convenciones a Lorena Martínez. Ella es la presidenta del colectivo Jalisco 50+1, y bueno, pues me da un enorme gusto saludarte. ¿Cómo estás, Lorena?
Muy
buenos
bien,
días.
Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días al auditorio, ¿cómo estás?
Bien, pues contenta de tenerte con nosotros. También nos regalaste unos minutos, estás en sesión plenaria. Sí. Cuéntanos un poquito qué está pasando al interior de esta sesión. Las mujeres allá afuera quieren saber cómo se están gestando las ideas, la creatividad y todos los estatutos que conlleva este colectivo 50+1 a nivel nacional, que ha crecido muchísimo.
Sí, por supuesto. Bueno, ahorita es la asamblea, están las representantes de todos los colectivos del país, de los colectivos de los cuatro que tenemos en Estados Unidos, y nuestra presidenta de Chile también está con nosotros. Se están abordando los temas de las acciones que se han emprendido en cada uno de los estados, se están exponiendo las principales problemáticas del país, porque aunque nuestro país pareciera que es igual, escuchando a las compañeras entendemos que hay muchos México, ¿no? En México del Sur, donde la desigualdad es uno de los pues de los problemas que más aqueja a las mujeres. En otros estados de la República el problema es la violencia, los feminicidios, ¿sí? Y otros más donde el tema de la competitividad, de la desigualdad en los sueldos por hacer el mismo trabajo, también es un factor pues que preocupa a nuestras presidentas. ¿Qué va a pasar después? Vamos a tomar los acuerdos para impulsar acciones y para compartir las experiencias que han sido exitosas en otros estados de la República.
Me parece muy interesante esto que estás diciendo sobre la toma de acuerdos. Uh-huh. ¿A dónde tienen que ir a parar estos acuerdos precisamente para generar acciones y estrategias que beneficien a las mujeres?
Bueno, por ejemplo, hablaban del tema de las estancias infantiles, ¿no? Una política pública que es en beneficio directo de las madres jefas de familia, sí, que la compañera de Chihuahua, la presidenta de Chihuahua, está impulsando muy fuertemente en su estado, y que este modelo pues quiere compartirlo con las escuelas para poder hacer las escuelas de tiempo completo. Uh-huh. ¿Sí? ¿A dónde tiene que llegar? Pues al Congreso de la Unión. Ahí es la voz que nos van a ir a representar estas diputadas que hoy nos acompañan, y que finalmente lo que queremos es que esto se traduzca en acciones, en políticas públicas que beneficien a las mujeres mexicanas y de Estados Unidos también.
Este congreso tuvo una gran convocatoria, sobre todo precisamente para las partes torales o sensibles, diría yo. Tú lo acabas de mencionar, vienen magistradas, vienen diputadas, vienen, sí, senadoras de todas las fracciones políticas. No es fácil, es todo un reto. Sí. Y yo creo que por eso esa sonrisa, cuéntamelo.
Bueno, esa parte es lo que acabas de decir, es este es un colectivo distinto a otros, porque es un colectivo que aglutina las visiones, que aglutina a otros colectivos, ¿sí?, de mujeres que muchas veces pensamos distinto en algunas cosas, pero que entendimos finalmente que no importa el partido en el que estás, en el sector en el que te desempeñas, nos afecta y nos preocupa lo mismo. Y en esa agenda estamos, y este colectivo es el ejemplo que la agenda conjunta, que los problemas del país se tienen que enfrentar desde una visión colectiva, ¿sí? Finalmente, donde trabajes te afecta lo que está pasando, y creo que lo hemos entendido a las mujeres. Estoy orgullosísima de pertenecer a este grupo, porque aquí está el ejemplo de lo que el país necesita, esta construcción de acuerdos y no de desacuerdos, ¿no? Porque pareciera cada vez de buscar qué es lo que nos separa y no lo que nos une.
Finalmente, ¿cuál es la expectativa que tú tienes como presidenta del colectivo Jalisco 50 más 1 después de la realización de este congreso aquí en Valle?
Bueno, por supuesto, llevar estas iniciativas, estas propuestas que saldrán de las mesas de expertas, de la participación de todas las mujeres de todos los sectores, ¿sí? Al Congreso de mi Estado, por supuesto, a los presidentes municipales, al gobernador del Estado y a todas las instancias que tienen que generar e impulsar estas políticas públicas, pero también mi trabajo será llegar a las cámaras empresariales donde el trabajo y la visibilidad de las mujeres todavía no está y que en donde también necesitamos paridad.
¿Tú consideras que México ya está listo para una próxima presidenta de la nación?
Yo creo que sí, yo creo que podemos tener una presidenta, una gobernadora, senadoras, magistradas, o sea, lo hemos demostrado con creces, pero creo que el reto está en que la agenda de género, ¿sí?, sea entendida desde todos los sectores de la población, no solamente del sector de las mujeres. La agenda de género le conviene a todos, nos conviene a todos como sociedad, que a las mujeres les vaya bien, que a las mujeres no las maten, que las mujeres puedan seguir aportando a la economía de nuestro país.
¿Y aquellas mujeres que todavía no están en el colectivo 50 más 1?
Bueno, el siguiente paso que vamos a emprender es generar esta red de apoyo, esta red donde todas las que nos están viendo, que nos preguntarán, ¿y cómo voy a hacer yo si yo no soy senadora, si yo no soy diputada, ¿no? El segundo paso es exactamente lo que estás diciendo, incorporar a cada una de las mujeres de este país que quieren una vida mejor, que quieren ser acompañadas, que tienen un problema y que muchas veces ni siquiera tienes una idea a qué espacio público o privado puedes acudir para resguardarte. El colectivo tiene que ser un espacio de resguardo y de sororidad y solidaridad con las mujeres y con los que menos tienen.
Perfecto, pues te agradecemos mucho.
Gracias.
Muchas gracias a Lorena Martínez, presidenta del colectivo Jalisco 50 más 1. Enseguida, déjeme decirle que Naciones Unidas alerta por la alta incidencia de trata de niños en Puerto Vallarta y Chapala. Es Isaura López Villalobos quien nos tiene la información.
En Jalisco, la trata de personas se ha detectado en los municipios de Puerto Vallarta y Chapala. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revela que 3 de cada 10 casos identificados en Jalisco son niños, comparado a nivel mundial que son las mujeres, niñas y niños. La especialista en coordinación estratégica del organismo internacional en México, Esther Montalvo Tavera, comparó los datos de lo que sucede a nivel mundial con Jalisco sobre este delito.
En el caso, por ejemplo, del estado de Jalisco, tenemos entendido que del total de víctimas, 30% corresponden a niños. Entonces, pues es también son cifras alarmantes para que nosotros podamos brindar información al respecto.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito capacitó a unas 30 personas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco para identificar, proteger, atender, canalizar a las víctimas a albergues o refugios especializados, restitución de sus derechos y sobre las características de la trata de personas, sus variantes y subtipos. Por su parte, el director de representación de niñas, niños y adolescentes en dicha procuraduría, Víctor Hugo Escalante Juárez, indicó que se busca promover la cultura de la denuncia sobre este delito.
Sí, son muy pocas. La idea es, como le comentaba, promover la cultura de denuncia, que la sociedad, que los organismos públicos tengan en la mira el delito y así poderlo identificar y realizar acciones para combatirlo.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México opera un proyecto nacional para el fortalecimiento de refugios, albergues y casas de medio camino. Hay 3 espacios dedicados a la atención de víctimas de trata de personas. La línea telefónica de denuncia es el 800-55-33-000 de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Y en más información, recaudan 20 millones de pesos por autos chocolates. Dinero que piensan destinarlo a los municipios de Nayarit. Nuestro compañero Javier Santos con la información.
Casi 7.000 vehículos de procedencia extranjera se han regularizado en el estado de Nayarit, informó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Señaló que al momento se han recaudado alrededor de 20 millones de pesos que se destinarán a proyectos ya presentados por los 20 municipios del estado de Nayarit. Habla el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
¿Cuánto dinero se lleva hoy en día? Van más o menos como 6.750 autos que se han regularizado y lleva un monto de alrededor de 20 millones de pesos. Nada más que estos recursos van para proyectos ya presentados a los municipios. Se quedan ahí, son 20 millones, que no es mucho, pero bueno, es importante para solucionar algunos problemas.
El gobernador señaló que si bien no es mucho dinero, lo importante es que se queda en Nayarit y sirve para solucionar algunos problemas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Muy bien, muchas gracias. Y fíjese usted que en este momento nos encontramos con Ana Lilia Herrera. Ella es presidenta del capítulo Estado de México, a quien nos da mucho gusto saludar. Y bueno, pues además, tenerla por acá. ¿Qué expectativas tiene? Cuéntanos cómo se siente. Buenos días.
Feliz de estar con este colectivo sororo extraordinario que somos las 50 más uno, con el liderazgo de María Elena Orantes, que como ves ya armó una revolución aquí en Jalisco, lo cual nos tiene muy emocionados, porque es una revolución pacífica, pero no silenciosa. Una revolución cultural, la que estamos impulsando desde 50 más 1, para poder ayudar a las mujeres que lo necesitan, para apoyarnos desde luego entre nosotras, pero sobre todo para incluir a hombres y mujeres en una sociedad más justa.
Uh-huh. Ana Lilia, las condiciones de cada estado son muy particulares. En el Estado de México tenemos unos grandes retos. Cuéntanos, por favor, un poquito de esto.
En el Estado de México hemos avanzado muy bien con el colectivo de 50 más 1. Tenemos 125 municipios. Llevamos ya 87 colectivos municipales, porque estoy convencida de que nada nos sirve tanta mujer tan poderosa a nivel estatal si no logramos llevar esas causas que cada uno impulsamos hacia el territorio, hacia donde ocurren los problemas. Entonces, estamos muy contentas, creciendo como la espuma en el Estado de México, el colectivo 50 más 1, y llevando, bueno, de todo, desde capacitaciones para horticultura, pero también jornadas médicas, obviamente con un vínculo muy estrecho con las universidades, ¿no?, para poder también llevar este conocimiento a las mujeres y poniendo el acento también en todos los programas que en el Estado de México sí existen. Uh-huh. El gobernador del Mazo ha puesto el acento en las mujeres. Tenemos una línea gratuita sin violencia. En el Estado de México continúan los refugios gracias al gobierno estatal. Entonces, toda esta red de apoyo que existe en el Estado de México, queremos que las mujeres estén informadas.
El colectivo 50 más 1 ha representado una luz en el camino para muchas mujeres. A pesar de su corta edad, por decirlo de alguna manera, ha crecido exponencialmente. En el caso del Estado de México, ¿qué seguiría para el colectivo que presides?
Terminar con los 125 municipios, tener nuestros capítulos municipales en cada uno de, en cada región del territorio estatal. Somos un estado muy grande, somos un estado país, ¿no? Uh-huh. Tenemos 17 millones de habitantes. Pues la verdad es que este esfuerzo territorial vale mucho la pena, porque podemos llegar a las mujeres de la región de los volcanes, pero también a las mujeres del norte del estado, que colinda con Querétaro. Uh-huh. En fin, ¿qué sigue? Consolidarnos como un movimiento que también incluye a los hombres, ¿eh? Esto no es una guerra entre géneros. Esto es la posibilidad de ser una mejor sociedad.
Ese era el punto final al que quería llegar. Está bien tantas ideas, tanta creatividad, tanto liderazgo. ¿Cómo hacer la estrategia para vincularnos, para acercarnos y no para separarnos de los hombres?
Bueno, tengo que decir que en la Ciudad de México la efervescencia también es de los hombres. Yo tengo amigos, compañeros, incluso de partido o universitarios, que levantan la mano, me buscan y me dicen, oye, eso más uno nos incluye a nosotros, claro. Y nos han dado pláticas, por ejemplo, para hablar de nuevas masculinidades, etcétera.
Y ese es un punto muy importante, porque las nuevas masculinidades son sensibles a las causas de las mujeres.
Sin duda. Entienden, ¿no?, muy bien, los hombres son muy inteligentes, cada día más empáticos con lo que nosotras queremos, y no queremos más que acceder a nuestros derechos, nada más, pero tampoco menos.
Muy bien, pues te agradecemos,
gracias,
muchísimo esta entrevista.
Gracias.
Y Ana Lilia Herrera, presidenta del capítulo del Estado de México. Enseguida déjeme, gracias, platicarle que una vez que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta cuente con las dos terminales aéreas, tendrá la capacidad para ofrecer el servicio de transporte de pasajeros, cuyo destino es el sur de Nayarit. Noemí Zamora con la información.
Tras el inicio de la construcción de la Terminal 2 en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Raúl Revueltas, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, afirmó que aunque es evidente el crecimiento hacia Nayarit, la Terminal Aérea de Puerto Vallarta tendrá la capacidad de atender a los pasajeros que tengan como destino el vecino estado. Esto luego de que el gobernador nayarita ha declarado la posibilidad de contar con un aeropuerto que brinde atención a los huéspedes de la zona de Bahía de Banderas y Compostela.
Y siempre los mercados son muy claros, la gente vuela y cubre, pues los aeropuertos cubren áreas de influencia en el entorno. Entonces, es natural que si hay un crecimiento hacia Nayarit importante, pueda haber otras infraestructuras que conecten. Otras infraestructuras pueden ser otros aeropuertos o otras carreteras para llegar más rápido. Pero digamos, yo ya miré un pasito para atrás. Creo que toda la infraestructura adicional de un país es beneficiosa. Siempre, siempre. Es benéfica totalmente para la región.
Insistió en que una vez que esté operando la Terminal 2 y se renueve la 1, Puerto Vallarta tendrá un aeropuerto de calidad que puede brindar la demanda de viajeros que tienen como destino Nayarit. Escuchemos a Raúl Revueltas.
Vamos a tener que tenemos un aeropuerto sumamente competitivo, que tiene capacidades sobradas con nuestra nueva infraestructura y que lo natural es que los pasajeros, pues de alguna manera, se sientan muy bien atendidos en este aeropuerto. Tiene que estar en operación en invierno del 24, para el inicio de la temporada de invierno, que es normalmente en Thanksgiving, en noviembre es como el banderazo de inicio de operaciones. Como está el plan, es abrimos esta terminal y solo dejamos una pequeña parte del tráfico en la T2 y nos ponemos a renovar toda la actual T1 para que por ahí del 2027, aproximadamente 26-27, el 100% del aeropuerto se haya renovado.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 40. 34, Noemí Zamora Reynoso.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Como usted ha venido escuchando, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Internacional de Convenciones aquí en Puerto Vallarta, en donde se va a llevar a cabo, bueno, de hecho ya comenzó la sesión plenaria del colectivo 50+1 con un congreso nacional e internacional que reúne pues prácticamente a más de 700 mujeres el día de hoy. Por esta razón, y finalmente tenemos a Claudia Trujillo, ella es secretaria técnica del colectivo 50+1 a nivel nacional. Claudia, un gusto saludarte, ¿cómo
Igualmente,
estás?
Igualmente, muchas gracias, saludarte a ti y a tu auditorio.
Mira, mucho se ha hablado de las expectativas, pero poco hemos hablado de cómo surgió el colectivo, por qué surgió el colectivo y cuáles son los objetivos centrales.
Después de la elección del 2018, conjuntamente con la presidenta María Elena Orantes, un día en un café de mujeres, que ya ves que siempre cambiamos el mundo, analizamos un poco el viaje político que había dado nuestro país. Analizamos un poco hacia dónde podíamos construir para no deconstruir, sino construir, o sea, ir hacia adelante como siempre vemos las mujeres. Decidimos que con la participación activa en la política que habíamos tenido durante muchos años, varias de nosotras, podíamos convocar, hablar, incidir y tratar de generar algo que nosotras denominamos activismo en este proceso. Entonces dijimos, si no estamos participando en este momento en la política, vamos a ser activistas y vamos a trabajar porque en lo que hemos estado convencidas siempre, en nuestro desempeño público, político o privado, es en la agenda violeta de las mujeres. Entonces, ahora transitarlo ante el ejercicio de amalgamar a mujeres de todo el país, la verdad es que hace tres años, nueve meses, ya estamos en el noveno mes del año, iniciamos este proceso, empezamos a hacer una convocatoria de todas nuestras amigas, de diferentes legislaturas, de diferentes procesos, magistradas, académicas, y en un proceso que fue así de paso por paso, reunión por reunión, de 20, de 30, de repente cuando volteamos a ver me dice la presidenta Nena Orantes, Clau, somos muchas ya, ¿qué hacemos? Oye, ¿y si lo hacemos por capítulos? Para que todas, porque había muchas de Sinaloa, de Quintana Roo, pues de Chiapas, la presidenta es de Chiapas y yo también. Entonces le digo, vámonos por capítulos y vamos a ver cómo podemos bajar todo esto, porque estamos convencidas que uno de los puntos medulares del proceso de la agenda de las mujeres es que, afortunadamente, con su llegada a la Cámara de Senadores, con la llegada de la paridad a la Cámara de Diputados y Diputadas, con las nuevas gobernadoras que tenemos ya, los procesos van a fluir de una mejor manera, y así lo entendemos, y si no, estaremos puestas para que así sea. Lo que sí te podemos decir es que el ejercicio es que llegue a los estados, porque a veces quedan las reformas, ¿y qué pasa en los estados? ¿Cómo uh-huh. sabemos que todo ese beneficio que se da en el Congreso de la Unión o en el gobierno federal, en los gobiernos locales o municipales, llega a las mujeres hasta el último punto de la geografía mexicana? Entonces empezamos a darnos a la tarea de crear los capítulos. Se decantó de una manera natural. Hoy solamente tenemos pendientes de instalar Baja Norte, Durango, Michoacán y Zacatecas.
Dime una cosa, antes era un verdadero reto llenar la cuota en los espacios políticos.
Claro, y además ese era el argumento, no hay mujeres.
Exacto. ¿Cómo está el panorama político en nuestro país en ese sentido?
¿Cuánto? Tuve la oportunidad de ser coordinadora nacional de mujeres en Movimiento Ciudadano, fines del 2014 a fines del 2018. Me tocó la primera reforma en paridad, que fue en el 2014, la que todavía no tenía tantos elementos. La más fuerte, la total, fue en el 18. Pero sin embargo, en el 2015 ya teníamos la obligación de ir en paridad. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar tantas mujeres? De entrada, eran 250 candidatas al Congreso de la Unión en todo el país. Entonces, hoy te quiero decir, cuando pasé esa meta y después venían las elecciones intermedias del 16 y luego las del 17 y luego las del... Bueno, todas tenían un empuje, una racela. La verdad es que la mujer que entra a política ya no sale de política. La mujer que probó ser candidata en el 15 quiso serlo en el 16, en congresos locales, por ejemplo, en algunos estados, en el 17, en las dos elecciones que se dan, Estado de México y Coahuila, y en el 18, con una gran convocatoria de mujeres. Claro, nos debemos dar a la tarea, por eso te insisto que este trabajo tiene que ser muy local, uh-huh. de estar en los estados capacitándolas, acompañándolas. No lo hacemos solas. Acuérdate que las mujeres luego hasta van al sanitario acompañadas. Pero nosotras, y además tiene una razón en el caso de la política, porque sufrimos de violencia política de género. Entonces, ¿cómo tratan de amedrentarnos? Nosotros queremos espacios que son nuestros porque la ley lo manda. 50 y 50. Esos espacios están ocupados y la resistencia es mucha. Entonces, en ese ejercicio de resistencia tenemos que trabajar, hacerlo juntas. Hay lineamientos, un gran aliado el INE, que ha emitido todos los lineamientos, no solamente en el tema de paridad total, sino en el de diversidad, de inclusión, de minorías, migrantes, discapacitados, LGBT. O sea, un proceso social que evoluciona muy rápido y en el que la sociedad debe de ayudarnos a participar. Ya no decir por qué las mujeres van a política o tachar de que eso es malo, sino ayudarnos a construir esa parte para que las mujeres las representemos de una manera extraordinaria. Me tocó saludar a una chica, Patti, que era secretaria de Educación en Puebla, que acaba de tomar posesión cuando la vi, y me decía, lo primero que ordené el día que llegué a la Secretaría de Educación fue que hicieran una rehabilitación de todos los baños y un programa de rehabilitación de baños en las escuelas para las niñas. Mujeres, pensamos con perspectiva de género, no en su totalidad, pero la colectiva nacional que yo represento se da la tarea de hacer eso en el país.
Finalmente preguntarte, Claudia, ese colectivo está precisamente lleno de mujeres académicas, empresarias, políticas, de todos los colores y partidos políticos. ¿Cómo hacer para que la mujer, la ama de casa, la ciudadana común y corriente como tú y como yo, diga, yo quiero participar en ese colectivo y de qué manera me voy a ver beneficiada?
50 más 1 es una colectiva nacional, plural, transseccional y diversa, incluyente. La verdad es que hay integrantes indígenas, hay compañeras empresarias, académicas, magistradas, consejeras. Ellas pueden acudir a través de nuestras redes sociales, verter. Nosotros recibimos muchos mensajes ahí. Tenemos una plataforma también. En cada entidad federativa hay capítulos. Por ejemplo, si están en Jalisco, entrar a 50+1 Jalisco, 50+1 Morelos, 50+1 Estado de México, y ver cómo pueden sumarse, hacerlo ver, y nosotros las contactamos.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, no, gracias, Claudia. Nosotros estamos muy contentos de tenerlas aquí, de compartir pues toda esta ola de energía.
Es
de
una mujeres. Gran gafa violeta, ya las vi que las traes puestas.
Muchas gracias. Nosotros vamos precisamente con el comentario editorial de Adriana García, gestora cultural y luchadora por los derechos humanos.
La primera plana del Ejecutivo Estatal visitó Puerto Vallarta el pasado 27 de agosto para hacer entrega, entre otras cosas, de la ampliación del Hospital Regional. La comitiva encabezada por el gobernador Enrique Alfaro estaba compuesta también por el secretario de Salud Fernando Petersen y el secretario de Movilidad Diego Monraz. Para quien recorrió la avenida de ingreso ese sábado por la mañana, fue evidente que alguien muy importante estaba por transitar sobre ella. Fue imposible no notar la presencia de policías viales prácticamente en cada crucero del Boulevard Medina Ascencio desde las Juntas y por lo menos hasta la avenida Prisciliano Sánchez. Todos los oficiales erguidos, impecables, atentos y eficientes en agilizar la circulación de vehículos. Un despliegue extraordinario y a la vez agraviante para la ciudadanía porque se envía el mensaje de que para nuestros gobernantes, como reza el viejo refrán, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. ¿Es acaso que los ciudadanos de a pie, quienes recorremos esta ciudad y nos movemos a través de sus vialidades todos los días, no merecemos policías limpios y diligentes? Aquella especie de montaje oculta a las autoridades estatales la dinámica de esta ciudad como la padecemos o disfrutamos, pero normalmente en cuestión de movilidad la padecemos quienes vivimos en ella. Según cifras del INEGI, citadas, por cierto, en el Plan Municipal de Desarrollo de la actual administración, en 2020 el 38% de los traslados a centros de trabajo se hacían en auto particular. Estamos hablando del año de la contingencia por COVID-19, donde la movilidad se redujo notablemente, y entonces se identificaban ya 42 puntos de conflicto vial en nuestra ciudad, cosa que cabe suponer ni el gobernador ni sus acompañantes verán jamás. La tendencia, por cierto, del uso del automóvil y otros vehículos motorizados se pronostica a la alza ante la ineficiencia del sistema público de transporte. Esa es, por cierto, otra realidad que ofende y que no se muestra al Ejecutivo Estatal. La calidad y el alcance del servicio de transporte público en Puerto Vallarta no está ni de lejos a la altura de la ciudad internacional que se dice ser. Y los responsables de garantizar una movilidad digna en esta ciudad parecen no entender el impacto negativo que esto puede tener en las actividades económicas y en los servicios que se prestan, pero sobre todo en el bienestar físico y mental de los usuarios. Basta recorrer las principales avenidas de Puerto Vallarta a las horas pico de la mañana o del mediodía o de la tarde-noche para ver decenas de personas en las llamadas paradas de camión, que no son más que una esquina cualquiera, sin una sombra siquiera, esperando a veces durante más de media hora por el autobús que los lleve a su casa o a su lugar de trabajo. Esas son horas, hombre. Esas son horas de energía y de buena actitud que se pierden en la espera de un vehículo, las más de las veces sucio, con un ambiente sofocante, sin aire acondicionado, con operadores, por decirlo menos, indiferentes, y en el que hay que subirse aunque esté retacado. La sostenibilidad de nuestra ciudad y de la industria que prácticamente la mantiene depende sí de la infraestructura, sí de las bellezas naturales y sí de la comunicación, pero sobre todas las cosas depende del servicio, de los seres humanos que lo brindan. Y alguien que tiene que viajar por más de 30 minutos en condiciones indignantes a precio caro, tarde o temprano dejará de sonreír. Y nadie quiere volver a un lugar, por muy bello que sea, donde quienes atienden están exhaustos, frustrados o buscando quien les pague por la dignidad que el gobierno les niega. Ya pueden prender los aires, dice Alfaro, dice Monraz.
Señal Cultural.
Esta es la cartelera de eventos para este fin de semana.
Este sábado 3 de septiembre, la Central Casa Creativa te invita al taller de movimiento corporal Cuerpos Creadores, a cargo de Mar Vega, de 10 de la mañana a 12 del día. Biblioteca Los Mangos te invita a Con el Ojo Cuadrado, programa de divulgación, arte y ciencia para niños de 8 a 12 años. Proyecto educativo multidisciplinario que busca estimular la capacidad de asombro y reforzar el sentido comunitario a través de la divulgación científica de la naturaleza y el potencial de la creatividad a través de la creación artística de obra colectiva, experimentación y descubrimiento de la naturaleza. Del 3 al 8 de septiembre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Cupo limitado. Entrada libre. ¿Estás listo para ser hipnotizado en vivo y en directo? Llega John Milton, el caballero de la hipnosis, este 4 de septiembre a las 7 en punto de la noche, en el Teatro Vallarta. Ramiro Daniel te espera con el monólogo Que no se culpe a nadie de mi muerte, este domingo 4 de septiembre, en punto de las 8 de la noche, en Encanto Vallarta.
Muy bien, con esto llegamos al final de esta emisión de noticias, Señal Informativa Puerto Vallarta, a través del 104.3 de FM. El día de hoy, pues transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Internacional de Convenciones, en este congreso que promete muchísimo, y por supuesto que vamos a aprovechar el congreso 50+1 desde Puerto Vallarta. Muchas gracias a todo el equipo de producción, Jonathan Ríos y Yareli Romero aquí, en asistencia a producción, y por supuesto a usted, amigo o amiga que nos sintoniza a través de esta frecuencia. Pásela muy bien, excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.